El web en el mundo.
Un programa en nuestro estilacho.
Continuando con el programa El Hueco en el Muro, y como ya lo habíamos anunciado al iniciar el programa, nos encontramos con la presencia de compañeras, hermanas muy queridas, muy cercanas también a la Red de la Diversidad. Estamos hablando de la colectiva Quillacuti. Y pues para conocer más de esta colectiva, pedirles a ellas que se presenten y hablen un poquito del trabajo que vienen realizando. Lu, querida, te damos paso.
Bueno, ya me toman la palabra. Hola, buenas a todas a los oyentes de la Red Huaynatambo y al Hueco en el Muro. Gracias por este espacio y poder compartir. Nosotras somos Malena, Jude y yo, Lucía, que hemos hecho así una complicidad, digamos, hemos juntado complicidades y prácticas desde el año pasado en la investigación en corporal y escénica desde la danza contemporánea, en una propuesta muy concreta que se abrió a partir de una convocatoria que nos hizo la Male, de una propuesta de investigación sobre la casa de brujas y como la relación cómo se traslada, digamos, a estos territorios en la época colonial, y por tensión, como todas las prácticas de resistencia de las mujeres en sostener la resistencia, digamos, en la autodeterminación y el cuidado de sus cuerpos, y cómo eso se manifiesta en cosas como muy concretas, como es el cuidado y el conocimiento de plantas y medicinas y bueno, eso. Y bueno, nosotras somos como amigas, compañeras que nos conocemos de hace muchos años, pero desde el año pasado y este año estamos como eso, nuestro vínculo, digamos, se ha potenciado, o sea, nos hemos encontrado en la investigación artística, ¿no? Escénica y performática.
Gracias, Lu. Tal vez para hablar un poquito del proceso creativo de esta obra, si nos puedes compartir algo, Malena, porque también tenemos entendido que esta obra está muy vinculada al saber ancestral del cuidado de las cuerpas, pero también de la salud, especialmente gestionadas, criadas, llevadas adelante también por las mujeres, ¿no? Tal vez si nos podrías compartir un poco de esto, Malena querida.
Muchas gracias por la invitación a Radio Huaynatambo y a ti, Gaby, hermana querida. Estoy un poco fónica, así que voy a tratar de afinar la voz. A ver, sobre el proceso creativo, como Lu contaba, nosotras nos hemos juntado desde la práctica artística y hemos venido trabajando la parte teórica de la investigación como histórica desde la Casa de las Brujas en Europa medieval, cómo se ha traspasado esta persecución a las mujeres sabias hacia nuestras tierras, ¿no? Como toda esta información tan densa y tan, digamos, tan teórica, cómo la vamos a bajar hacia un lugar sensible, terreno sensible, que es el arte, ¿no? Entonces, nosotras hemos trabajado primero con una investigación, o sea, paralelamente a la investigación teórica, hemos venido trabajando en los ensayos corporales, en una sala de ensayo de danza, y hemos ido creando imágenes y creando discursos corporales para ir hilando un poco lo que fue la obra Intersecciones Seculares que presentamos el año pasado, una obra escénica, y que a la par nació la idea y la necesidad de, como dijo Lu, esa actualización de la, o sea, las brujas fueron perseguidas porque eran parteras, herbolisteras, químicas, farmacéuticas en las comunidades en Europa. Y cuando se hizo la persecución en América, se atacó directamente a las maestras sabias de los pueblos indígenas. Entonces, esa actualización para nosotras se ve claramente en el uso y en la vigencia de esta medicina tradicional, tanto en los pueblos indígenas, pero también en las urbes, porque hay una estrecha relación entre el campo y la ciudad. Y en los mercados populares podemos encontrar claramente esta venta, esta comercialización de estos productos, tanto de fitoterapia, pero también como de magia andina y también amazónica y chaqueña. En nuestra última investigación que contaremos más adelante, no hemos visto tanto que se venda en los mercados, por ejemplo, la medicina guaraní como la medicina andina en los mercados, pero hay una vigencia total de su uso en los mercados. Entonces, a la par de trabajar la obra escénica, hemos trabajado en la creación de un dispositivo performático, que es un carrito hierbatero ambulante que vende estas infusiones, estos mates en los mercados. Y hemos trabajado en la elaboración y en la manufactura de este carrito desde una visión bastante popular, como son los carritos ambulantes, y tiene distintas capas, digamos, sensibles, este carrito que también podemos comentar después y que es el último trabajo que hemos realizado este año. O sea, quiero aclarar que el año pasado trabajamos en la obra escénica, que también tuvo una incursión en los mercados con el dispositivo performático, pero específicamente este año, con nuestra participación en la Bienal de Arte Contemporáneo de Santa Cruz, llevamos el carrito, el dispositivo performático, el carrito hierbatero.
Saludos, Lu. Saludos, Malena. Sí, me quedo con la curiosidad a partir de esto que nos van comentando, esta suerte de continuidad entre esa lucha de casa, diríamos, contra las brujas en Europa, en el Medioevo, y esta continuidad también en el continente, en nuestra Abya Yala y aquí en el país. Esto que han logrado trabajar y montar a partir de una obra corporal, estética, me queda la curiosidad, ¿hay lenguaje que se utiliza o solamente es la expresión corporal?
A ver, voy a contestar esa pregunta. Con respecto a la obra escénica de Intersecciones Seculares, sí, nosotras jugamos bastante con la intertextualidad. De hecho, la música, la obra no tiene música, o sea, es una danza que baila o más bien se mueve a través del texto, que es leído por los y las espectadoras. Entonces tenemos un sistema, un dispositivo de lectura que se va activando a medida que va pasando la obra, y en estos textos hemos elegido algunas sentencias a brujas en los Andes, como de 1700, Y también hemos sacado extractos de un texto que fue la, como la Biblia de la Inquisición en Europa, que se llama el Maleus Maleficarum. Tenemos unos textos también sobre que están en contra del aborto, de unos curas, del episcopal, si no recuerdo mal. Y bueno, así. Entonces también hay una narración, por ejemplo, de unas señoras peruanas, que unas viejitas de pollera, mujeres de pollera, que fueron atrapadas, colgadas y torturadas hace un año en una comunidad por brujas. Entonces hacemos como toda esta mezcla de textos que van, digamos, sonorizando la obra.
Bueno, una pregunta o curiosidad, como dice Santos, relacionado con la receptividad, ¿no?, del público a este tipo de trabajos, de propuestas que, además de combinar, además de trabajar la parte estética, la parte investigativa es fundamental y el mensaje reside en eso, ¿no? Como en muchas cosas, los mensajes que tienen que ver con la mujer, ¿no?, y relacionados, por ejemplo, con la belleza, con la delicadeza, con lo maternal y más, es aceptado normalmente por todos, ¿no? Pero cuando se trata de hablar de la mujer en su papel o en su rol político, en su rol como científica, en su rol, en este caso, por ejemplo, como sanadoras, en el manejo y en el conocimiento de la ciencia y demás, ahí normalmente... Pues ahí es donde se generan las incomodidades o los rechazos, ¿no? No solamente de varones, porque estamos hablando del cuestionamiento fundamentalmente del papel o del poder, ¿no? Centrado en el varón. El público al que ustedes han estado llegando seguramente siempre es ahí diverso, ¿no? Hay varones, hay mujeres, hay pequeños, hay viejos. ¿Cuál es la reacción, cuál el impacto que ustedes ven, ¿no?, que se produce, o los diálogos que se producen luego de que la gente puede ver, ¿no?, el trabajo que ustedes presentan, sobre todo con esta temática?
A ver, en lo personal, en la esta impresión también que nos hemos llevado nosotras, las chicas, hemos podido distinguir claramente, ¿no?, a lo que las personas en general estamos acostumbrados. Y lo que hemos podido percibir del público, en esta última presentación, es asombro también, ¿no? Algo a lo que no estaba uno acostumbrado a escuchar. Y las personas aquí en nuestro entorno, en Cochabamba, por ejemplo, es mucho más común. Y en realidad ha sido un trabajo súper interesante, ¿no? Tener esa interrelación con el público. Esa respuesta también, el interés que les llama esta temática sobre las plantas medicinales y justamente dirigido a las cuerpas, ¿no? A las personas que estamos sanando, queremos sanar y queremos hacerlo con plantas, digamos, ¿no? Esto, no sé si pueden acotar algo más, chicas.
Para yaparle a lo que dices, que me parece clave, Jude, tal vez contarles que efectivamente esto de estar cerca de las personas que permite, digamos, el dispositivo performático del carrito, que también plantea, digamos, un cuestionamiento a las formas del arte, en la que el artista está como muy alejado del público, nos ha permitido dialogar también de manera directa a las personas que se acercan a consumir su mate, ¿no? Y creo que esto es importante, o sea, haciendo una diferenciación de lo que ha sido la obra del año pasado en esta propuesta en la que hemos estado en las distintas calles de Santa Cruz, nos permite hablar con la gente, ¿no? Al momento de ofrecerle el mate, porque el carrito no pierde, digamos, esa esencia de ser un carrito que vende mates. Mates que están específicamente destinados para la enfermedad de la mujer, que tienen un megáfono que, además de ofrecer mates, nombra enfermedades o problemas que aquejan y vivimos directamente, o sea, exclusivamente las mujeres, o nombra partes del cuerpo de la mujer, o dolencias, y además pone poemas, manifiestos. y en este nombra plantas también que hemos podido como recuperar en esta investigación. Y es interesante cómo la gente se acerca a consumir su mate, pero a medida que va tomando el mate y escogiendo el mate, que además son mates como raros, digamos, ¿no? Que no son tan comunes porque son plantas que, o cortezas que hemos, raíces que hemos encontrado y que no son como muy comunes que estén en estos carritos. Y el asombro que mencionaba la Yud también luego se convierte como en una charla y a medida que vamos hablando se escucha y hay como un proceso, digamos, lento de procesar y digerir esta experiencia sensorial. Y es interesante que, aunque pareciera ser como algo también distinto, permite y habilita algo que es muy natural, sobre todo entre las mujeres, que es hablarnos. Y eso también son esas pequeñas resistencias históricas que hemos podido generar en nuestras formas, ¿no? Entonces, también nos es natural, pues, hablarnos entre nosotras, y nos es natural hablar de las cosas que nos pasa, y eso activa también este carrito, ¿no? Y a medida de hablar de estas cosas, empezar como a politizar y entrar como a discusiones más complejas y profundas, creo que permite esto, ¿no? Y también, bueno, también ha pasado con hombres que se acercan un poco, ¿no? Como solo cosas de la mujer y no sé qué, y ahí empezar como también a escuchar el audio, hablar a partir de eso. Creo que son como muchas posibilidades, digamos, que se habilita, la posibilidad de tomar un mate en la calle, en distintos espacios además, ¿no? Porque tal vez valga la pena aclarar, es que el carrito ha estado en lugares muy diferentes en Santa Cruz, desde la Plaza 24 de Septiembre, que ya se imaginarán, digamos, el contexto en el Cristo, pero también hemos ido al mercado del Plan 3000, hemos estado por el cementerio, entonces también, digamos, el contexto que habita esas calles cambia, es así de diferente y amplio, ¿no?
Cuando ustedes hablan de este carrito de mates, puedo imaginar que ha sido como un dispositivo muy importante incorporar a la obra, ¿no? Y esto seguramente para ustedes también ha representado un desafío, ¿no? Al momento de planificar, tal vez diseñar o de plantear los movimientos corporales o todo lo que iba a acompañar a esta obra en torno a estos saberes, ¿no? Esto me lleva a mí a cuestionarme un poquito y pedirles también que nos hablen un poquito más de este carrito, cómo nace la idea de usar el carrito de mate siempre, por qué el carrito de mate, para empezar, y que se vincule también a los aprendizajes que ustedes han logrado recoger en este proceso investigativo y a partir también de las impresiones que recogen del público que ha presenciado esta su obra.
Yo te respondo, Gaby. ¿Por qué el carrito, dices? Bueno, mira, al momento de pensar la obra escénica, fue importante como generar un vínculo directo con los lugares y los territorios donde, como mencionaba hace un momento, sucede esta comercialización y esta vigencia del uso de los mates, ¿no? Para mí, en este caso, son los mercados populares. Entonces, por un lado, era una posibilidad de diálogo con la gente de a pie, la gente igual de estrato bajo, digamos, social, y ver qué está pasando con las mujeres en estos territorios, ¿no? Como dice la Lu, estar dialogando con estas personas, con estas mujeres que se acercan y te cuentan sus dolencias o sus preocupaciones, pero al mismo tiempo es una manera también de escuchar la sabiduría que cada una de ellas y la memoria que conserva de cómo se curaba con sus abuelas en casa, con las medicinas naturales, con las plantas. Entonces, es un juego doble, ¿no? Como una investigación en la que nosotros aprendemos, pero al mismo tiempo también estamos ofreciendo, ¿no? Desde la planta hasta unos volantes que hemos realizado con las investigaciones respectivas en cada intervención. Por ejemplo, en Cochabamba hemos realizado una investigación en la parte andina específicamente, haciendo entrevistas a médicas tradicionales quechuas y aymaras y también a parteras quechuas y aymaras. Y cuando hemos ido a Santa Cruz, es una parte bien linda que no hemos mencionado hasta ahora, antes de la Bienal hemos ido unas semanas al territorio guaraní, a la comunidad de Machariquí, y nos hemos desplazado por cuatro comunidades en este territorio, en las que hemos podido conversar con Ipayes, con estas médicas tradicionales guaraníes. Entonces, otro mundo y otras plantas y otras concepciones sobre el cuerpo de la mujer y sobre las temáticas álgidas que nos preocupan y sobre las cuales también elaboramos un discurso de reflexión, que es el tema del aborto, por ejemplo. Entonces, nos hemos encontrado con distintas visiones. En la parte andina, mucho más reservada, pero en las guaraníes es algo muy natural tener muchas plantas, nos han nombrado muchas plantas como anticonceptivas y abortivas, y un uso natural de las mismas, ¿no? En cambio, en la parte andina, es como un secreto a voces, ¿no? Como que te dicen, no, pero de algún modo sí lo hacen, y las más jóvenes nos han dicho que efectivamente sí existen plantas abortivas y que todavía se usan. Me he perdido con la temática, es que hay tantas cosas que hablar.
Yo les decía, y de este proceso investigativo también, y como las percepciones que ustedes han sentido y han podido recoger, ¿qué aprendizajes se llevan ustedes de todo este trabajo que han realizado?
Yo creo que esta misma relación que se nos ha planteado con las personas, y el intercambio de conocimiento también, porque al ser un matecito genera un espacio de diálogo, y eso me parece interesante de la obra, ¿no? La retroalimentación, básicamente, y nos damos cuenta que en sus saberes también ellos tienen información que prevalece en las familias, y eso es muy exquisito saber, ¿no? También es una percepción.
No sé si en esta investigación que han hecho, que les ha llevado después a montar esta intervención a partir de esta obra, con dos temas, como mencionaban. Por un lado, el tema de la salud vinculado a hierbas, a plantas, a este saber tradicional, y la que expresan que a partir de esto han permitido que se pueda generar un diálogo con las mujeres, dependiendo dónde han hecho la intervención, en unos lugares más fluidos el diálogo, en otros con mucha reserva, y quizás en términos generales el conocimiento y el saber potente de las mujeres está vinculado al ámbito de la cocina, la comida, pero al mismo tiempo este saber del manejo de las plantas, el manejo de la salud a partir de esta práctica tradicional, pero que está muy vinculado con el tema de las mujeres, probablemente mucho más fuerte con generaciones, digamos, la mamá o las abuelas, y en la gente joven, como decías, o como comentaban, sobre gente joven, sobre todo con las plantas abortivas, pero en general creo que la práctica, sobre todo de generaciones mayores, madres, abuelas, muy fuerte, muy potente. No sé si en esta investigación también han logrado o aparece algo de, mirando ya el tema más general sobre el tema de la salud, mirar cómo estos saberes y estos conocimientos, si bien están extendidos en buena parte de nuestras ciudades, tanto en el área urbana, rural, su vínculo con la salud pública sigue siendo una suerte de espacio subalterno, subordinado a la política pública de salud. No sé si en la investigación, aunque pregunto si en la obra aparece algo de esto, o en la investigación aparece algo de esto, si nos pudieras comentar algo de esto.
A ver, voy a intentar. Tal vez sí ha salido el tema, sobre todo con mucha fuerza, bueno, en ambos territorios, porque hay esta política, ¿no?, del Estado de hacer esta medicina intercultural en la que se está certificando, digamos, a los médicos tradicionales, y eso está generando como muchos conflictos también, ¿no?, a nivel de quiénes son las voces certificadas y cuáles no, o a nivel también como de cómo se sostiene eso frente a los sistemas de salud, o en qué medida realmente el sistema de salud logra incorporar o validar este conocimiento que históricamente y por su naturaleza del sistema de salud occidental lo desdeña. Entonces hay como muchas discusiones y también ha generado como posiciones diversas, ¿no? De la gente que practica de las sabias. Y sabios desde personas que sí les interesa y que han tomado como una trinchera, digamos, hacer correr los límites del sistema formal de salud para que se les reconozca su práctica y su sabiduría. Como también hay como gente que no le interesa y que se mantiene al margen y lo cuestiona, es más, ¿no? Y como dicen, son hasta celosas de su conocimiento, porque ven y reconocen en el Estado, manifiesta en el sistema de salud, como ese ente extractivista y expropiador también de conocimiento y totalmente así anulador también, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? O ha salido de esa como con mucha fuerza estas posturas distintas frente al sistema formal. Ahora, nosotras, digamos, en la propuesta ya en la calle o en lo que incluso que tiene que ver con nuestra propuesta política, nuestras relaciones de total interpelación, digamos, al sistema, al Estado, y al Estado, obviamente, desde su sistema de salud violento, profundamente patriarcal, pero además colonial, capitalista, ¿no? Pero además al Estado como un ente que continúa actualizando en pactos patriarcales este acto primigenio que ha sido la casa de brujas, ¿no? Y cómo subyugar el cuerpo de la mujer para consolidar su poder. Entonces, por ejemplo, traemos temas vigentes como en el caso de Santa Cruz, esta ley de la familia que pretende hacer un retroceso total a las libertades sexuales y de decisión que aunque son mínimas en el sistema de leyes, se está pretendiendo hacer, ¿no? Y bueno, y obviamente un montón de discursos como muy estructurales en las cuales ponemos y se teje este conocimiento de las plantas y que decías de la cocina, digamos, que puede ser como incluso en las mentalidades llevado a lo privado o puesto en un lugar muy por debajo, cómo eso está profundamente arraigado y cuestiona también y dialoga estos temas de la macropolítica y lo estructural y volver a, o sea, y cómo plantearlo también, ¿no? Desde el arte, y decía algún rato las compañeras, como el gesto mínimo, ¿no? Como estas pequeñas cositas que puedan, estas sutilezas y ponerle ojo y valor, también es un cambio de mentalidad para poder hablar hiladamente temas que nos aquejan en el sistema macropolítico.
Estamos en esta conversación en el hueco en el muro con la colectiva Quillacuti, Jud, Lucía, Malena, y vamos a continuar, pero les pedimos unos minutitos porque es tiempo de los mensajes en las emisoras de la red. Nos apuramos en volver.
Un programa en nuestro estilo.